Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Son las 15 minutos de la mañana del 3 de mayo, Día Mundial de Abrazar a tu Gato.
Estos miserables roedores están abusando de mi buen humor.
Bueno, siempre y cuando el gato en cuestión se deje, porque son muy suyos y muy especiales, como algunas personas, y bastante más limpios que otras muchas. Y si no, que se lo pregunten a los vecinos de Malasaña, que están muy contentos de cómo ha amanecido el barrio, que, como saben, está de fiestas.
Las fiestas de los pueblos en España no se hacen para disfrutar, se hacen para sobrevivir. ¿Cómo se beben las fiestas de los pueblos? Eso no es beber, eso es abrevar. No vale el vaso de medio litro, ni no. Garrafas, caldero, barreño, bañera, camiones, cisterna. Te ven con una litrona y dices, está el turista, qué flojo va.
Bueno, pues eso es lo que por lo visto han hecho algunos esta noche, abrevar y otras cosas peores. Y llevan así desde el miércoles. Los alrededores de la Plaza del 2 de Mayo se han convertido en un auténtico basurero. Y es que hay quien cree que las fiestas, no de los pueblos, pero sí de los barrios y de los pueblos también, justifican el vandalismo, la suciedad y la marranada en general. Gloria Talavera va a estar con esos vecinos que piden medidas para que alguien ponga orden. Y es que todavía les quedan por delante 3 días más de fiestas. Y hablando de fiestas, el próximo domingo, lo recordábamos ahora con Colmenarejo, es primero de mayo, el primer domingo de mayo, y por lo tanto es el Día de la Madre. Y hoy en el ratito de oyentes vamos a tirar de un clásico homenajeando a las madres a través de sus frases.
Las madres, todas las madres del mundo, o por lo menos las españolas, ¿cómo narices tienen todas las mismas frases?
Bueno, no se sabe si es genético, pero lo cierto es que en cuanto las mujeres nos convertimos en madres, empezamos a decir frases de madre que no son las mismas, atención, que las frases de padre, que también existen, ¿eh? Hoy queremos que nos cuentes esa a la que la tuya echaba mano y que marcó tu infancia.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
628-091-117, nos podéis mandar las frases de vuestras madres, frases célebres, en mensaje escrito o de voz. Lo podéis empezar a hacer desde ya mismo porque nuestro WhatsApp ya sabéis que no descansa. Por cierto, voy a felicitar a mi madre, que es su cumpleaños, aparte de todo.
Si estáis leyendo este libro, es que yo he muerto. No quería llevarme mi gran secreto a la tumba y he dejado por escrito mi última voluntad. Deseo reivindicar que Guiomar existió. No fue una entelequia del poeta, no fue un recurso literario para sus poesías. No, Guiomar fui yo.
Bueno, pues así comienza Esos días azules, el último libro de Nieves Herrero, que hoy va a madrugar un poquito más de lo habitual, porque además de estar esta tarde, como siempre, al frente de Madrid Directo, en esta misma onda, se va a pasar por este estudio para hablarnos de esa historia de amor que marcó la vida y la obra de Antonio Machado.
Si te ibas, había un vacío completo. Te dejaban absolutamente todos de hablar y te rechazaban.
Bueno, es un tema del que no se habla demasiado en estos momentos, aunque sí, esto es como las modas, de vez en cuando se habla de ellas y de vez en cuando no. Sigue habiendo sectas y organizaciones en las que se practica lo que solemos conocer como lavado de cerebro. ¿Cómo recuperarse tras pasar por una de estas sectas? Nos lo va a contar el doctor Poveda de Agustín en su sección No estamos locos. Y además, como cada viernes, escucharemos las versiones que nos trae Belén Almonacid sobre un tema musical. Hoy le toca el turno a una canción de Alaska y Dinarama. En Cosas de Casa os vamos a explicar los trámites que debemos hacer en el caso de que queramos transformar un local comercial en una vivienda o viceversa. A las 12 tendremos nuestra tertulia de mediodía y acabaremos como cada semana con la Clara Agenda Social de Clara Esteban.
It was good for me, it was good for you.
Bueno, que no es exclusivo el 3 de mayo de mi madre, que cumple años. También los cumple Christopher Cross, 68. Y lo acaban de escuchar ustedes en los servicios informativos. El barrio de Malasaña no está pasando por su mejor mañana. Las fiestas están dejando una plaza del 2 de mayo llena de basura y con olor a orines. Nuestra unidad móvil con Gloria Talavera y Ángel Silgo lleva desde primera hora de la mañana viendo cómo ha quedado todo. Y la verdad es que las fotografías, que por cierto estamos subiendo ya a nuestras redes sociales, no son precisamente bonitas. Los vecinos están indignados y ya no pueden más con una fiesta que no pondrá su punto y final hasta la noche del domingo. Tienen por delante todavía, en fin, unas cuantas jornadas de estas. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí desde la plaza del 2 de mayo, en pleno barrio de Malasaña. Mira, acaban de llegar unos turistas montados en bicicleta.
¡Qué vergüenza!
Tienen suerte, no, ahora tienen suerte, porque llevan los operarios desde las 7 de la mañana trabajando intensamente, pero el panorama hoy a las 7 de la mañana, te aseguro que era desolador. Había que entrar prácticamente con mascarilla. Todo el mundo que se encontraba a esa hora paseando con los perros, lo que hacía era taparse o con la bufanda o con el pañuelo la nariz, porque había un intenso olor a orín, a tabaco, a alcohol. Gracias, decíamos, al trabajo de más de 15 operarios de la limpieza, todo ha ido cambiando poco a poco. Ahora, por ejemplo, solo quedan los que se encargan de retirar todas las pintadas de las paredes, porque hay que ver cómo han quedado todos los edificios de esta plaza, impresionante. Así que se emplean primero con un decapante, después con el agua a presión, incluso con la pintura, para borrar todos esos dibujos que se han hecho en las paredes. A las 8 de la mañana hablábamos con una ciudadana que salía a pasear y nos describía la impresión que le daba encontrarse así la plaza.
El panorama de la plaza de 2 de mayo, ahora a las 8 de la mañana, es una planta de gestión de residuos. Está todo lleno de cristales por todas partes, basura, suciedad, latas, plásticos. No, o sea, es una guarrada. O sea, no, y de hecho van a tardar, no creo que hasta antes de las 10 esto esté, que sea viable para poder hacer uso y disfrute de este espacio público. Las fiestas están muy bien, pero tienen que ser unas fiestas controladas. Creo que uno de los mayores problemas por parte del ayuntamiento es la dejadez total sobre el barrio de Malasaña, en la que te encuentras una paradoja bastante común en los barrios de Madrid, como por ejemplo Lavapiés, que tienes una parte muy, muy, muy turística y muy turistizada, con precios elevados, alquileres imposibles, pero otra parte en la que, bueno, la gente local seguimos viviendo aquí. Y te encuentras problemas como, pues, por ejemplo, personas con adicciones, que no disponen de medios, que viven en la calle, que hay mucha violencia. Entonces, bueno, las fiestas están muy bien, pero es una guarrada.
¿Y esta mañana imposible pasear con los perros?
No, pasear con los perros es imposible porque se cortan. Entonces, pues nada, a casa. Realmente es una pena porque las fiestas están muy bien, potencian el comercio y un poco la vida del barrio, y al final pues son unas fiestas que son bonitas porque es la celebración del 2 de mayo, pero esto es una guarrería y también falta una gran labor de concienciación medioambiental, porque está muy bien que tú te emborraches, pero no generes esta cantidad de residuos.
Y otra cosa, los baños públicos están ahí, pero vemos que por el olor se usaron poco.
El gran problema es que los baños públicos, de hecho, hay más ubicados en el barrio, nunca se utilizan porque es mucho más cómodo mear o cagar en la calle. Esto realmente, es que yo he encontrado a mucha gente a cualquier hora, sobre todo por la mañana cuando madrugas, orinando o cagando en la calle, y no precisamente son personas que viven en la calle, al contrario, son pues fiesteros.
la suciedad que molesta y mucho a los vecinos, pero también el ruido. Ha habido peleas durante esta noche. Aquí, por ejemplo, vemos todavía en la plaza restos de sangre, y hoy mucha gente tenía que trabajar porque es un día laborable, así que la gente se ha marchado con muchas ojeras hasta su lugar de trabajo porque nadie ha podido pegar ojo.
A mí me parece una cerdada. O sea, yo tengo perro, tengo que ir esquivando los cristales, huele a tabaco y alcohol las calles tremendas y está todo sucísimo, todo sucísimo. No sé, tendrán que poner más servicios de limpieza o dejar que la gente no beba en la calle, eso es así. Y aparte, yo esta noche no he pegado ojo.
Porque a las 12 se cortó la música, se cerraron las barras, pero la juerga siguió.
Y mi casa está muy bien insonorizada, o sea que yo habitualmente no oigo nada. Y esta vez ha sido exageradísimo. O sea, a mí me parece que hasta el domingo así, me parece de coño.
¿Y qué tipo de ruidos se oían?
De gritos, de borrachera, vamos.
Y peleas que ha habido también.
Sí, algo he oído, como gritos. No me he asomado a la ventana, con lo cual no sé realmente si han sido peleas o no, pero probablemente también.
Hemos encontrado a gente de todas las edades molesta. Por ejemplo, Elena es una mujer de 81 años que nació en este mismo barrio. Lleva 81 años en Malasaña. Se queja de estos días porque prácticamente, dice, se encuentra encerrada en casa, no puede salir y aprovecha para grabar desde sus balcones, desde sus ventanas, vídeos para denunciarlo públicamente en Facebook. También ha llamado en numerosas ocasiones a la policía y al 010.
Sí, no me voy del barrio porque tengo 81 años. Y ya, ¿a dónde me voy a ir? Pero es que yo llevo dos tardes, dos, bueno, y otras muchas de antes, que no puedo salir por la tarde con mi perra, es que no puedo. Yo vivo ahí en ese portal, en el 12. Abro el portal y esto está inundado para arriba, para abajo. Me dicen, si comento con alguien, no de esta gente que viene, sino de conocidos míos, pues vete por otro lado. Pero ¿cómo coño me voy a ir por otro lado si primero tengo que atravesar eso? Como no venga un helicóptero y me coja y me lleva a la casa a campo directamente.
Y si usted, claro, que se siente encerrada en su propio domicilio porque el barrio estos días
yo,
se toma.
Anoche terminé con un dolor de cabeza, porque claro, yo estoy acostumbrada con mi perrita salir dos veces por la mañana y una vez por la tarde, pero es que ella no quiere, es que ella es la primera que no quiere. Llega al portal, ve ese panorama, ese ruido, ese gentío para arriba. Bueno, yo tengo aquí un vídeo que hice el otro día y tengo aquí fotos de toda la mierda que porque hoy ya lo tiene más o menos recogido, pero ayer hice fotos. Todo. Ahí en medio de la calle, en medio, estaba lleno de latas, lleno, pisadas ya por los coches, en fin, un asco.
¿Y esto siempre ha sido así o los últimos 2 de mayo habían sido ya más tranquilos?
Bueno, llevamos unos 4 o 3 años que ha empeorado, porque claro, está el asunto de los fondos buitres, de los pisos turísticos, de la propaganda que ya se ha incluido de turismo y todo eso, y entonces claro, esto es Hollywood.
Y pasa a diario además,
sí,
¿no?
Sí, todo. Ya los miércoles ya empieza el desfile de maletas.
El desfile de maletas, porque no les gusta a los residentes sentirse como fuera de un barrio. En los balcones Eli siguen colgados carteles amarillos con ese mensaje de SOS Malasaña. ¿Y qué te cuento ahora? Pues mira, la plaza que está encharcada, ¿vale? Porque falta litros y litros de agua para eliminar esta suciedad, los orines. ¿Y qué pasa? Pues que como se queda el agua entre los adoquines cuando pasan los coches, pues te puedes imaginar, ¿no? A mí me han empapado literalmente los vaqueros y no te puedes ni imaginar el agua de qué color era. Así que esto es lo que estamos viendo y además esto es que es un bucle, porque la plaza empieza a estar limpia, el parque infantil también, y vemos que de nuevo se empiezan a sentar jóvenes que ahora mismo, mira, están consumiendo litros y litros de cervezas.
A estas horas, a las 10 y 21 minutos de la mañana ya estamos con la cervecita.
Exactamente, y después los cristales de nuevo al suelo, la suciedad, los orines, en fin, que te decía al principio que estos turistas con los que me encontraba han tenido un poco de suerte porque si llegan a venir a las 7 de la mañana no pueden cruzar la plaza con sus bicicletas.
Salen corriendo. Y fiestas hasta el domingo, además.
Hasta el domingo, así que creo que las maletas en estas jornadas no van a ser las de los turistas, sino de los vecinos que van a hacerlas para marcharse fuera.
Pues así vamos a estar, Gloria, hasta que no nos conciencemos de que nuestra casa no es solamente el recinto donde dormimos o comemos, sino que nuestras calles y nuestra ciudad también forman parte de ella. En fin, a ver si aprendemos. Muchas gracias, Gloria. Hasta luego.
Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
¿A dónde te lleva esta canción? O mejor dicho, ¿a quién? Porque todas nuestras vivencias siempre han venido acompañadas de grandes canciones. Este fin de semana, a través de la radio, en la madrugada, o en horas de tarde, y después en OndaMadrid.es, las recordamos todas.
Onda Madrid, todo música, con Pedro García de Val.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde con Eli del Valle. 101.3 y 106 FM.
Está ocurriendo cada vez más a menudo, sobre todo en el centro de Madrid, locales de negocio, locales comerciales, que se transforman en viviendas. ¿De qué modo participan estos locales transformados en las obligaciones y en los derechos de una comunidad de vecinos? ¿Hay que pedir permiso a la comunidad para hacer esa transformación? ¿Y qué ocurre si lo hacemos al revés? Si montamos un negocio en una vivienda particular, ¿hay que seguir algún trámite con la comunidad? Bueno, pues todo esto es lo que queremos averiguar hoy en nuestra sección Todo queda en casa, y lo vamos a hacer con ayuda de Miguel Fernández, que es vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Miguel, muy buenos días.
Hola, Eli, buenos días. Encantado de saludarte, encantado de saludar a todos los del equipo.
Bueno, vamos a empezar por el primer supuesto. ¿Puede una comunidad de vecinos negarse a que uno de los vecinos monte un negocio en su casa?
Pues mira, aquí en este caso te tengo que decir que la respuesta es negativa, porque al tratarse una propiedad privada, la legislación permite el poder instalar un negocio en su casa. Ahora bien, hay que consultar el título constitutivo de la comunidad o los estatutos, porque si efectivamente aparecen los estatutos que existe una limitación o una prohibición, entonces sí que hay que mirarlo de forma restrictiva y, por lo tanto, no se podrá hacer la instalación de ese negocio dentro de lo que es la vivienda. Aunque no exista prohibición, también la hay que tener en cuenta, que me imagino que me lo preguntará más adelante,
sí,
qué tipo de requisitos hay y en este caso, si hay actividades molestas, qué podría pasar. Pero, en principio, a no ser que venga reflejado en los estatutos o en el título constitutivo, no existe prohibición para poner un negocio en vivienda.
Claro, si hablamos de negocios, Miguel, o de empresas dentro de una vivienda, no es lo mismo, no sé qué decirte, montar un estudio de arquitectura donde va gente allí y trabaja todos los días y no hay un trajín que montar una consulta de dentista. Da lo mismo en un caso que en el otro.
Daría, hombre, vuelvo a decirte, en este caso tendríamos que, si no existe una limitación, porque en los estatutos o en título constitutivo puede existir una limitación total a la instalación de negocio, una limitación parcial, dependiendo el tipo de negocio que sea, si no existe limitación, habrá que ver si ese negocio que se vaya a instalar puede perjudicar, por ejemplo, pues si hay una consulta dental o existe una consulta de un médico y efectivamente se hacen radiografías y se hacen actividades que puedan ser peligrosas o nocivas para el resto de los vecinos, lógicamente esto sería limitante, pero habría que hacerle la correspondiente notificación al propietario o al ocupante del piso diciendo que no está permitido desarrollar una actividad que es molesta, que es insalubre, que es nociva, que es peligrosa o que es ilícita. Si no es así, da lo mismo el tipo de negocio, siempre que no es, que siempre atendiendo a las limitaciones que nos puedan dar las propias ordenanzas municipales y el propio juzgado en el caso de que haya una reclamación.
Bueno, vamos a ponernos en el caso contrario, Miguel. Los altos precios de la vivienda están provocando... Ahora empieza esto en Madrid, pero en otras ciudades muy grandes, como puede ser Londres, como puede ser París o Nueva York, esto se hace desde hace mucho tiempo, y es comprar un local, que hasta ahora es un local comercial, y transformarlo en vivienda. ¿Esto se puede hacer?
También. Si no existe una limitación, perdona que insista tanto sobre el tema de la limitación en los estatutos o en el título constitutivo, también se puede hacer el cambio de uso, y para eso no se necesita el acuerdo previo, en principio, de los propios propietarios, sino que la persona que va, que antes tenía un local y que ve que no tiene ya ese tipo de negocio y lo quiere convertir en una vivienda, lo puede hacer. Lógicamente tendrá también las limitaciones que se pueda tener para el cambio de uso, porque a lo mejor, aunque tú quieras cambiarlo y aunque se pueda cambiar, pues existen limitaciones de tipo constructivo que no lo permite. Pero si no, en principio, y no existen limitaciones, también se puede realizar.
Bueno, en este caso, no sé si habría que cambiar de alguna manera el porcentaje de cuotas. Me explico. Los locales comerciales, ¿en cuánto deben contribuir si es que tienen que hacerlo en una comunidad de vecinos? Por ejemplo, en gastos de ascensor, gastos de portal, en ese tipo de gastos que en principio podrían parecer ajenos a ellos.
Pues aunque parezca mentira y aunque puedan parecer ajenos a ellos, si el título constitutivo o el estatuto no dice nada en contra, que quedan exonerados de ese pago, en principio tienen también que contribuir a poder a realizar el pago que le corresponde en función de su cuota. Sí que es verdad que en un momento determinado, aunque no exista esa limitación, los propios propietarios en un momento determinado, por unanimidad, puedan decir, pues mire, dejamos exonerado de ese gasto al propio local porque realmente no están haciendo uso y nos parece un abuso el hecho de que esta gente tenga que aportar una cantidad por algo que no va a utilizar. Pero si no existe esa limitación o ese acuerdo, en principio, ellos tienen que pagar igual que el resto de los propietarios.
Por lo tanto, si un vecino compra un bajo que hasta ahora era un bar, por ejemplo, y tiene, en fin, cumple con los requisitos que el ayuntamiento de turno te exige para transformar un local en vivienda. Para empezar, pues que haya una serie de ventanas, un cierto número de metros de ventanas, ventilación, etcétera, etcétera. Sí. ¿No cambiaría ese porcentaje que hasta ahora viene pagando el bar por mero hecho de que lo transformemos en vivienda?
En principio no. En principio tendría que estar pagando la misma cuota que estaba pagando y no existiría ningún tipo de cambio en su coeficiente, porque el coeficiente en principio normalmente es por los metros cuadrados y no habría variación.
Bueno, pongámonos en el caso contrario, ¿eh? Una vivienda y de pronto se transforma en un negocio y se transforma en un negocio conflictivo. Pongamos que alguien pone, yo que sé, un prostíbulo en su casa. ¿Y cómo debe actuar la comunidad de vecinos para frenar esas molestias o esos problemas derivados de esa clase de negocios?
Bueno, esto que me acabas de esta información que me acabas de pedir es una información que te podría estar hablando media hora sobre ello, pero voy a intentar resumir en un minuto. Es muy complicado en el caso de que haya una proliferación de viviendas donde se pueda ejercer una prostitución, ¿vale? Porque ahí hay muchos componentes. Primero, normalmente es un negocio alegal, no ilegal, alegal, porque es que no está considerado...
Como la propia prostitución,
Exacto,
es alegal.
No existe licencia de actividad, o sea, sea, ahí al no existir licencia de actividad, pues es muy complicado de erradicar, porque no es un negocio institucionalizado. Uh-huh. Es un negocio particular que goza de la protección, fíjate, normalmente goza de la protección del arrendador, porque sí, el arrendatario cuando va a iniciar este tipo de negocio le avisa al arrendador de que es un negocio que, digo en general, uh-huh, que es un negocio que va a actuar. El arrendador que no vive allí le da un poquito lo mismo y encima le dice que en vez de pagarle 1.000 euros, por ponerte un ejemplo, le va a pagar 1.500, se va a pagar 2.000 euros, con lo cual al arrendador estupendo. Si es un chalet, por ejemplo, pues lo alquila, monta en el prostíbulo. Pero claro, el problema de todo esto es que para un administrador de fincas, cuando te lo hablo desde el punto de vista de un administrador de fincas colegiado, pues genera muchísimos componentes, como por ejemplo pues el tema de la inseguridad, el negocio atrae mucha delincuencia, cuando una persona va a ese prostíbulo, va en coche y normalmente cuando va a entrar en ese prostíbulo, pues el hombre normalmente se quita los anillos, se quita el dinero, porque piensa que le puedan robar dentro, y están los delincuentes ya afuera esperando a que esa persona que ya le conocen, que entra en el prostíbulo, pues entonces cogen y le quitan las cosas del coche. En fin, se genera una serie de cuestiones alrededor importante. Y luego desde el punto de vista del propio alquiler, pues normalmente se suele alquilar por habitaciones, y normalmente ya en el propio contrato, cuando se hace entre el arrendador y el arrendatario, ya procuran no poner el tema del subarriendo, ponen límites al tema del subarriendo. ¿Para qué? Para que precisamente se puedan alquilar las habitaciones y se pueda ejercer el tema de la prostitución. Al administrador, cuando tenemos un problema de estas características en una comunidad de propietarios, nos quema el teléfono de gente que protesta porque se encuentra limitado, y porque cuando nosotros hacemos las correspondientes denuncias a la policía municipal, si no hay un hecho delictivo, claro, que sea denunciable, es muy difícil el poder eliminar el prostíbulo dentro de lo que es
la
comunidad de propietarios.
Claro, debe ser muy difícil además demostrarlo, ¿no? Porque yo arriendo una casa y digo, oiga, me dice alguien, oiga, que aquí sube mucha gente, yo invito a mi casa a quien me da la gana. Claro, a ver cómo demuestras que se está ejerciendo la prostitución, aunque esté más claro que el agua clara, ¿no?
Efectivamente, es que es muy complicado, Eli.
Uh-huh. En fin, yo me voy a quedar con dos cosas, Miguel. Tanto si vamos a transformar una vivienda en un negocio como si vamos a transformar un local comercial en una vivienda, lo primero, título constitutivo de la comunidad en la que estemos pensando en hacer el cambio, a ver qué es lo que dice. Ante la duda, ayuntamiento, ver si se cumplen las normas, etcétera. Y ante ya más duda todavía, pues ahí estáis vosotros, los administradores de fincas, que para eso estáis también, no solamente para llevar las cuentas, sino para aconsejarnos, para decirnos los trámites que debemos cumplir y para controlar que el resto de los vecinos de la comunidad, oye, pues estén también a gusto y bien, que en fin, están en todo su derecho, ¿no?
Tú lo has dicho, ahí desde luego el administrador de fincas tiene una función muy importante, porque nosotros conocemos más o menos las ordenanzas que limitan las actividades de negocio. No hemos podido hablar porque no hay tiempo, pues las ordenanzas reguladoras de la publicidad exterior, la ordenanza reguladora de las terrazas y veladores, hay una serie de ordenanzas que son limitativas y que además de los estatutos y el título constitutivo, que ya limita de por sí todo este tema, pues hay que tenerla muy en cuenta, ¿no? Y bueno, pues ahí los administradores de fincas, colegiados, siempre decimos, porque yo no hablo en nombre del colegio, tenemos una función importante para todos los comuneros, para todos los propietarios y, bueno, para el asesoramiento.
Miguel Fernández, vocal del Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, muchísimas gracias por haber estado con nosotros una semana más en Todo Queda en Casa. Muchas gracias.
Un placer hablar con vosotros, Eli. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego.
¿Sabías que...?
El oso, más bien la osa, aparece en el escudo de Madrid desde el siglo XIII, época en la que este animal era frecuente en nuestras tierras, tanto en el suelo, donde campaba a sus anchas el plantígrado, como en el cielo, donde regía la osa mayor. El madroño era también habitual en aquellos tiempos y en estas tierras, pero debe su presencia en el escudo a una pelea, una disputa entre la Villa de Madrid y el Cabildo de la Clerecía, los clérigos. Ambos reclamaban derechos de propiedad sobre ciertas tierras madrileñas. Tras mucha discusión, se decidió que el cabildo se quedase con las tierras de pasto y la villa con los territorios arbolados. para dejar constancia de ello y que la partición quedase bien clarita, la Villa de Madrid incluyó un árbol en el emblema de la ciudad y se decidió que el oso apareciera en actitud de comerse sus hojas porque las hojas del madroño eran buen remedio contra la temida peste.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hace no demasiados días era Semana Santa y estuvimos muy pendientes de la huelga de los controladores de seguridad en los aeropuertos. Hoy estamos también en mitad de una especie de acueducto, por lo menos para muchos madrileños, y hemos querido saber si esa situación continúa o no, porque es verdad que muchas veces nos ocupamos de asuntos en un momento puntual y luego nos olvidamos de cómo se remata la cuestión. Cristina Galán forma parte del comité de huelga. Cristina, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿ha mejorado la situación o no ha mejorado?
Pues en principio seguimos un poco igual. Estuvimos la semana pasada en el Defensor del Pueblo interponiendo una queja por todo lo que entendíamos que vulneraba la seguridad de los pasajeros y nos han contestado que lo iban a llevar a trámite. Hemos tenido también una reunión con la empresa en el Instituto Laboral y en principio, bueno, ha habido un pequeño acercamiento. Tenemos otra el lunes en el mismo Instituto Laboral. Estamos manteniendo reuniones a ver si podemos llegar a un acercamiento, pero de momento el punto en el que queremos estar todavía no se ha producido, con lo cual entendemos que tendremos que seguir negociando.
O sea, que aunque llevemos muchos días en que no hablamos de vosotros, porque es verdad que estos asuntos, pues mira, nos ocupamos cuando afectan a muchísima gente y hablamos la pasada Semana Santa en varias ocasiones con vosotros, bueno, pues aunque hayamos hecho como esa especie de paréntesis hasta hoy, la situación ni ha mejorado, ni ha cambiado, todo sigue exactamente igual.
Sí, la verdad que la afluencia de pasajeros este puente ha subido. Hay tantos pasajeros o más que en Semana Santa. Se sigue desviando gente al lote que tiene Segurista, que son los de paso rápido. Hemos detectado que en esos puestos pues ocurre lo mismo, como no tienen personal y hay altercados entre los pasajeros que están pagando por el paso rápido y los que no están pagando por ese paso rápido, porque no deberían de esperar y, dada la aglomeración, al final acaban discutiendo sobre quién tiene preferencia. Pues sí que hemos detectado que ocurre lo mismo, que se abren máquinas con un operador de rayos X y con una persona que está en el arco detector de metales y que las trazas siguen pasándose por alto. Y en los filtros donde estamos nosotros, que son los de Ilunion, pues ocurre un poco lo mismo, que se prioriza la celeridad sobre la seguridad. Esto es lo que nos ha llevado a poner la queja formal ante el Defensor del Pueblo.
Bueno, pues que lo sepan ustedes, las personas que se dedican a controlar nuestra seguridad en los aeropuertos siguen estando de huelga. Ayer hablaron con el Defensor del Pueblo, pero la situación parece que se ha quedado en una especie de limbo. Y ahí estáis, Cristina, que sepas que no nos olvidamos de vosotros, que cada X tiempo os iremos llamando a ver si esto va para adelante, va para atrás o qué es lo que ocurre, pero en algún momento alguien tendrá que poner una solución sobre la mesa. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros.
A vosotros por seguir informando sobre este tema, porque la seguridad de los pasajeros, de las aeronaves y de las infraestructuras críticas como son, por ejemplo, el aeropuerto Adolfo Suárez Mario Barajas, pues la verdad que son bastante serias y bastante importantes y que se pone en riesgo la vida de muchas personas, que todos tenemos familiares, conocidos y amigos y que pensemos un poquito en la seriedad del trabajo que estamos desarrollando y en que cualquier cosa que no se lleve al pie de la letra puede poner en riesgo todas esas vidas.
Pues tienes toda la razón, Cristina. Un abrazo muy fuerte.
Otro para vosotros. Muchas gracias.
Hasta luego.
Un saludo. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117. Buenos Días, Madrid.
Fíjense ustedes qué cosa más curiosa. Los alumnos con familias más controladoras presentan peores resultados escolares. Esta es la conclusión a la que ha llegado un informe del Observatorio Social de la Caixa. El informe lo ha realizado Rubén Fernández Alonso y otras personas más, pero tenemos al otro lado del teléfono a Rubén. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Muchas gracias por llamar.
¿Cómo definimos las familias más controladoras? ¿A qué se refieren cuando hablan de familias más controladoras?
Bueno, básicamente lo que ocurre es que la implicación familiar se entiende como algo que es positivo para el desarrollo personal y académico del alumnado. Lo que sí parece que había cierta evidencia es que no toda forma de implicación familiar es beneficiosa. Es decir, de algún modo, la implicación familiar no todo vale. Digamos, las familias más controladoras se definirían como aquellas que fundamentalmente basan toda la interacción sobre temas académicos con sus hijos y con sus hijas en la solución de los deberes escolares, en la supervisión de los mismos, muchas veces incluso hasta en la ayuda o la propia realización de ellos. Es este tipo de perfiles, cuando se dan en demasía, como todo, porque ayudar puntualmente a un hijo o una hija es muy recomendable y es muy beneficioso, pero cuando la interacción en la familia se basa exclusivamente o fundamentalmente en eso, los resultados, nuestro modelo de análisis predice resultados inferiores, y esto es algo que no solo lo hemos encontrado nosotros, sino que se ha replicado en investigaciones anglosajonas y también centroeuropeas.
Aquí el problema, Rubén, es que los padres y las madres nunca sabemos muy bien cómo acertar, ¿no? Nunca sabemos cuándo nos quedamos cortos o cuándo nos pasamos de frenada, porque hasta ahora siempre se decía, hombre, hay que ocuparse un poco pues eso de que los niños, si tienen deberes, los hagan, si tienen un examen, que estudien, estas cosas. Pero claro, ahora nos encontramos con que esto de, pues no sales de casa hasta que no tengas todos los deberes hechos o hasta que no te sepas la lección, puede ser tan malo como lo otro.
Bueno, no, evidentemente primar las actividades académicas frente a otras siempre es una buena recomendación.
Yeah.
Es decir, insisto, los datos lo que hablan es porque todos los padres tenemos dentro de nuestra forma de comportarnos un perfil muy controlador, pero también un perfil que intenta fomentar la autonomía y la responsabilidad de los estudiantes. Cuando nosotros enviamos, o cuando en una escuela se envían deberes o tareas escolares para casa, no solo es para repasar los contenidos o para consolidar los aprendizajes del aula, también es para que los estudiantes puedan fomentar su propia responsabilidad y su autonomía. Nuestra labor como padres sistemáticamente consiste en cercenar esta autonomía, pues en principio los datos indican que eso no parece ser lo más recomendable para el progreso adecuado de los estudiantes.
Aquí seguramente el secreto, Rubén, está en fin, modular. Mucha comunicación con los hijos, porque también habéis, otra de las conclusiones de vuestro informe es que las familias que se comunican con los hijos, que les preguntan qué tal les han ido en el colegio, que hablan de sus problemas en las clases y demás, estos alumnos normalmente funcionan mejor.
Claro, sí, realmente las conclusiones casi son un poco de sentido común, por lo menos en este aspecto, ¿no? En el aspecto de cómo funciona la comunicación. Lo ideal es que los padres evidentemente muestren interés sobre los temas escolares, porque eso también va a redundar en que los niños y las niñas perciban que estos temas son importantes, y ahí los datos son concluyentes. Es decir, es la mejor forma de poder relacionarse, ¿no? También es cierto que muchas veces las relaciones, los padres no deciden ser controladores o digamos, hoy me levanto por la mañana y voy a ser controlador. Muchas veces estos perfiles también son reactivos a lo que ocurre en la escuela, es decir, el historial académico de nuestros hijos. Es decir, si nuestros hijos son responsables, hacen los deberes y no hay que estar, digamos, persiguiéndolos para que lo hagan, pues el padre o la familia en este caso tiene más posibilidades de presentar un perfil de fomentar la autonomía y la responsabilidad. En cambio, si aparecen los problemas escolares o cuando aparecen los problemas escolares, pues evidentemente los padres intentamos intervenir también mucho más directamente, apoyar, que tampoco es que estos perfiles, digamos, sean dados o inmutables, ¿no? También se modifican evidentemente con la historia escolar.
Bueno, luego nos encontramos con lo de siempre, Rubén, que estos informes están muy bien un poco para marcar el paso, pero luego, oye, cada familia es un mundo, cada niño es un mundo, cada padre o cada madre también lo es, pero bueno, un poquito aplicar el sentido común, hablar con los hijos, la comunicación es muy importante, no desentendernos de lo que ocurre en el colegio ni con sus estudios, pero tampoco estar machacando todo el día única y exclusivamente, o sea, centrar nuestra tarea solamente en que tengan los deberes hechos o en que aprueben un examen. Preocupémonos de hablar con ellos, saber si tienen algún tipo de problemas y las cosas funcionarán muchísimo mejor. Rubén Fernández Alonso, uno de los autores de este informe del Observatorio Social de la Caixa, que analiza fenómenos sociales y que llega a la conclusión de que los alumnos con familias más controladoras presentan peores resultados escolares. Muchísimas gracias, Rubén, por estar con nosotros.
Muy bien, muchas gracias a ustedes.
Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Para el Día de la Madre, en Pastelerías Manacor tenemos el mejor regalo dulce o salado. Estamos en la zona noroeste de Madrid. Su pedido en pasteleriamanacor.es. Pastelería Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Ensaladilla rusa, tortilla de patatas, boquerones en vinagre, callos, cocido...
Todos los fines de semana quedamos a comer en Onda Madrid.
¿Y a qué hora quedamos?
Pues no sé, a las 12.
Uy, qué europeos. ¿Y qué día?
El sábado. Y no te quejes de la hora, que así damos más tiempo a la gente a que hagan planes gastronómicos de cara al fin de semana.
Vale. Así que el sábado a las 12. Del mediodía, ¿no?
Que sí. Eso es. Quedamos a comer todos los sábados a las 12 del mediodía...
con Begoña Tormo.
En Onda Madrid.
He cambiado las ventanas de casa. No sabes lo que hemos ahorrado en calefacción y aire acondicionado. También cambiaremos las puertas y la acorazada por la seguridad de mis niños. ¡Ah! Tenemos el diseño para los armarios a medida. Carpimart, fabricantes con precios directos, sin intermediarios. Entra en fabricaventanas.com. Visítanos, calle Marqués de Viana 57, Madrid.
El baloncesto se juega y se oye en Onda Madrid.
Este sábado, desde las 8, cierre de la jornada en la Liga ACB. San Pablo Burgos, Real Madrid. Y Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la Onda. Buenos Días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues hasta las 11 de la mañana, como cada viernes, vamos a disfrutar de la compañía del doctor José María Poveda Agustín, que llega con su sección No estamos locos. Y si la semana pasada, ustedes lo recordarán, hablábamos con él de cómo se producen esos fenómenos de locura colectiva. ¿Cómo es posible que una persona que no, en fin, no parece que esté muy centrada o que está centrada en algo, en fin, muy extremo, consigue enganchar a un numeroso grupo de gente hasta formar, por ejemplo, una secta? Bueno, pues hoy vamos a ponernos en el otro lado y ver qué es lo que se puede hacer con una persona que forma parte de una organización, que se mete de pronto en una secta, y no hablamos de compañeros de telefonía móvil, que también a veces parecen una secta, uno entra y no hay cómo salirse de allí, sino de otro tipo de organizaciones que pueden tener, generalmente tienen un carácter religioso, espiritual, filosófico y demás. Alguien se mete ahí y la familia se empieza a dar cuenta de que está aislada, de que no, fin, de que ha perdido el contacto con el mundo e intenta recuperar a esa persona. O se puede dar también el caso de alguien que está en una de estas organizaciones y de pronto quiere salir de ahí y no puede porque los vínculos sentimentales ya con esa organización pues le hacen pensar: si me voy de aquí voy a estar solo, nadie me va a querer, voy a perder los vínculos con estas personas que tanto me quieren. Claro, esto debe ser muy complicado, doctor. Muy buenos días.
Pues muy buenos días, Eli. Pues así es.
Los lavados de cerebro. ¿Cómo se recupera alguien que ha sufrido un lavado de cerebro?
Muy claramente dos aspectos de la cuestión muy nucleares. El primero de ellos es que secta significa, sobre todo, incluso en el propio diccionario de la lengua, parcialidad. La persona que está con una conducta, un comportamiento sectario, no es imparcial, es parcial. Y tiene ese sesgo, lo cual ya pues es. Y lo segundo es que no es tan importante el hecho físico de salir de una secta, sino salir del mapa mental en el cual uno se ha metido para estar en esa situación. Y entonces la persona pues va a necesitar una especie como de en cierto modo, de acompañamiento, de alguien que le dé una visión más amplia. Hay información muy interesante incluso en la red sobre esto, porque es un fenómeno más común a veces de lo que pensamos. Y cuando alguien además o una familia se ve en medio de esa situación, pues puede llegar a sufrir bastante.
Fíjate, tenemos muy recientemente el caso de aquella chica que, siendo menor de edad, se quería ir a Sudamérica porque había contactado por internet con una especie de gurú. Esperó a tener 18 años, se marchó. Allí ha estado viviendo en la selva, se quedó embarazada. Así los padres fueron hasta allí, la Eso recuperaron. Es. Ella no quería recuperarse, en estos momentos ella ya reconoce que efectivamente ella no era ella en aquel momento. Haya habido un proceso, digamos, de desconexión, de como si lo hubiesen desenchufado de unas ideas muy raras. Pero eso yo sé que en muchos casos es muy complicado.
Efectivamente, y hay que actuar, y precisamente el título de un libro muy interesante sobre esto se llama Contra lo irracional, porque claro, esa parcialidad no permite pensar pues de una manera pues eso razonable, acorde con lo que pasa y lo que tenemos a veces pues eso en el entorno, contra la realidad. Es un libro de Ramiro Pinto Cañón, que está en la red, accesible, y que cualquiera pues puede consultar, ¿no? Entonces, generalmente va a hacer falta un apoyo externo. Es cierto que el momento ideal y
evidentemente
claro, hay especialistas que nada más empezar a contar y dicen: bueno, pues si es que ha atendido 3.000 casos, y dice: pero bueno, ¿esto cómo es? Pues que este es un fenómeno que igual en Estados Unidos que en la India o que en España pues puede darse, y de una manera pues potente. Esa visión parcial suele estar dada, y esto comentábamos en parte el otro día, por un líder de tipo carismático cuya palabra pues es por encima de todo pues respetada y seguida pues sin ningún tipo de crítica. Además, las personas pues eso van a tener que motivarse con cambios de percepción. ¿Cómo cambia una persona una visión tremendamente subjetiva? Pues a veces hay que una visión de la que nos dan los sociólogos. O sea, ver, en vez de ver el tema en plan muy micro, muy centrado en lo mío, lo que me está pasando o lo que nos está pasando, el de repente pues tener una visión macro, desde lo que hacen a veces pues los sociólogos, ¿no? Y a que además pues nos ayude en ese apoyo externo con una generalización que nos haga ver que esa parcial pues es algo muy concreto por lo que estamos pasando nosotros. La otra idea de que consigamos además pues eso, un cambio de conciencia y a ser posible que pasemos ese periodo de intensidad con nuevas percepciones que sean realistas, ¿no? Uh-huh. Entonces, claro, como decías, va a hacer falta alguien profesional porque, en cierto modo, es cambiar una programación mental.
Claro, es que nuestro cerebro, doctor, es un ordenador a la hora de la verdad, ¿no?
Exactamente.
Lo que pasa es que no tienen las teclas muy claras y lo que hacen los profesionales es buscar la tecla del resetear, ¿no?
Claro,
a ver dónde está.
Es que esas las has dicho muy clara. El cerebro tiene tal complejidad que hace miles, millones de operaciones por segundo, por milisegundo, para darnos soluciones a las cosas. Y esas cosas de repente, pumba, es lo que te presenta en pantalla, que es el estado de conciencia, lo que ahora mismo yo tengo dentro de mí en consideración principal. Claro, esa pantalla es como un mapa del mundo en el que estamos, pero no es el mundo ni el problema que tenemos, sino el mapa del problema. Uh-huh. O sea, una de las aportaciones de la neuropsicología actual es que las personas no viven propiamente en la realidad. O sea, la gente no vive en Madrid, vive en su mapa personal de Madrid. Uh-huh. Claro, según esté su barrio en ese momento y sus últimas vivencias, estás teniendo tu mapa personal de lo que está ahí ocurriendo. Claro, eso es tremendamente subjetivo. Entonces, la persona que va a arreglar esa programación va a tener que trabajar sobre ese mapa de la propia persona. Uh-huh. O sea, tiene que meterse en ese propio mapa. Hay que ayudar a la persona a comprender lo que ha ocurrido sin sentirse culpable.
Claro.
Porque uno de los riesgos es o venirse abajo sintiéndose culpable o cogerse un enfado y decir, ¡a por ellos! Uh-huh. Ambas situaciones no
enrocarse,
son,
¿no? Es decir, no es verdad nada de lo que me dicen. Me sigo enrocando en esa realidad paralela, que al final es como una especie de realidad virtual, ¿no?
Eso es.
¿Dónde está viviendo la persona?
Por eso, entonces, pues es muchas veces lo ideal es aprovechar el momento de la persona en que se abre de alguna manera, pues por una situación crítica, por una contradicción que está viviendo, por una apertura. Hay momentos especiales en los cuales es mucho más fácil que eso se produzca. Uh-huh. Una vez que la persona empieza ya a dudar de esa situación, en vez de tener esa parcialidad irracional asumida totalmente, en ese momento ya que aparece la duda, pues viene un momento de transición con el que trabaja el desprogramador, si le queremos llamar ahí el especialista, en el cual pues pueden ocurrir dos cosas. Que la persona se sienta, pues qué tonto he sido, o qué mal, qué cosa más desastrosa, y se venga para abajo, o se venga para arriba creyendo que atacando ahora, pues voy a resolver. Claro, ninguna de esas dos situaciones promueven salud mental. Las dos van a desgastar a la persona en sus respuestas.
Importantísimo en este caso acudir a un especialista, como eres tú, un psiquiatra, que nos vaya indicando, porque es muchas veces en estos casos con nuestra mejor voluntad, a lo mejor en vez de aflojar el nudo lo estamos apretando más y estamos actuando de una manera, al fin y al cabo es una drogadicción, digamos, una dependencia.
Pero una satisfacción que si la persona empieza a darse cuenta de que ha estado siendo utilizada de una manera gratuita, que esa chica que en Perú tal, pues en realidad era una pieza de un sistema en el que estaba siendo utilizada.
Interesantísimo el tema que tendremos que volver a tratar y veremos además cómo lo trata la medicina desde la realidad virtual. Doctor, un placer, muchísimas gracias.
Encantado.
Hasta la semana que viene.